digno es el Cordero. Aleluya. Así es, digno es el Cordero. Amén.
Aleluya.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Amén.
Amén. Y amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Alabado sea su maravilloso nombre. Es bueno estar reunidos juntos con ustedes una vez más esta noche. Qué privilegio es. Qué honra es. El día de servir al Señor. Otra oportunidad de ganar más carácter, aprender más de los caminos del Señor y de ver el vencimiento del diablo. Muchas peticiones de oración esta semana. Y claro, donde hay muchas peticiones de oraciones, habrán muchas oraciones contestadas. Así es que ciertamente nuestros corazones van a cada uno. Que han traído necesidades. Nuestro hermano León, gracias. León Bernard sufrió un ataque de corazón. Y creo que se hizo lo que se llama catarización de corazón, donde van y tratan de limpiar algo. Creo que se le puso un stent hace como 10 años atrás, algo así. Y ahora ya parece que hay más trabajo que se le tiene que hacer, que ha sido ya programado para tener cirugía de corazón también esta semana. Así es que mantengamos eso delante del Señor. Le damos gracias al Señor por guardarlo, mantenerlo vivo. Hermanos, ¿sabe que el diablo puede hacer que mienta a personas a veces? Es buen mentiroso. Puede ser bien convenciente a veces. Dirá a personas que, oh, nadie le interesas, y después tienen necesidades, que nadie ora por ti. Pero yo no sé de necesidades, ¿ve? Si usted dando a conocer sus necesidades, hay una parte activa eso, ¿ve? No somos leedores de mente. Si tú estás dando a conocer nuestra petición, en tanto que yo sepa, todo está siendo traído delante del cuerpo, ¿ve? Y ciertamente es nuestro deseo cada uno, ¿ve? Y yo sé que todos estamos de acuerdo en eso. Así es que no deje que el diablo miente en usted y no diga que a nadie le interesa, a todos nos interesa. Amén, estamos en esto juntos. Y vamos a terminar esto juntos. En Hebreos capítulo 6, y vamos a empezar en el versículo 16, solo recordatorio que vamos a continuar el estudio bíblico el viernes por la noche a las 7 p.m. Y nuestra meta es de tratar de demorar como dentro de la hora en ese rango. Lo mejor que podamos, que nos deje suficiente tiempo para preguntas también durante ese mismo periodo. Y no hay una nueva tarea de lectura porque la página fue de página 1 hasta 28 y creo que llegamos hasta la página 9. No creo que terminemos tampoco el viernes porque hay como tres temas que están en las primeras 28 páginas y vamos a cubrir uno de ellos. De manera que solo venga preparado. Hebreos capítulo 6, el verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia. Ve, si tú le haces que alguien diga, oh, ¿juras? Sí, sí, juras. ¿Prometes decir la verdad? ¿Juras decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad? Sí, así es que ayúdame, Dios. Esa es tu confirmación. Ese es el final de tu confirmación. El fin de toda controversia. Es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él dijo juro y no pudo jurar por nadie más que por él mismo. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y una vez más de Hebreos el capítulo 4, vamos a leer el verso 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre, nos paramos delante de ti, no traemos buena obra, nos humillamos delante de ti, delante de esa mano poderosa de Dios. Estamos buscándote a ti, porque sin ti no podemos hacer cosa buena. No hay carne que se gloríe en tu presencia. Ninguno de nosotros aquí estamos reclamando ser buenos o muy buenos o necesitando mejoría, sino que estamos confiando en ti esta noche, Señor, desde el púlpito hasta la puerta atrás, y pedimos que nos perdones, Señor, de lo lento del corazón y nuestras fallas a veces. Y sabemos que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas injusticias, o si no, no pediríamos eso, Señor. Siempre, Padre, recordamos qué tipo de hombre éramos antes. Y no para andar pensando mucho en eso, sino para no ser elevados en nosotros mismos, sino que reconocer que es la poderosa mano de Jehová. Todo paso del camino, estamos viendo ante ti, confiándote. Y Señor, tú eres nuestro guía, nuestro sanador, nuestro liberador. Eres nuestro todo en todo. Todo lo que necesitamos está en ti. Y estamos confiando en ti esta noche. Bendice a cada uno. Sé con los que están fuera, enfermos, que no pudieron estar aquí con nosotros. Y esos que estén escuchando, esos que están aquí. Y te damos toda la honra, gloria y alabanza. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ya me pueda tomar su asiento. Quiero dar título a este pensar esta noche. El ancla sostiene. Hay una ancla en ese velo en el interior, y esa ancla sostiene. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amigos, yo estoy contando en eso. Yo estoy tan agradecido, amigos, esta noche, que hay un reposo el cual Él ha provisto para nosotros, y que es un verdadero reposo. Es una paz verdadera, y hay un maná celestial que es fresca, que podemos comparticipar y alimentarnos de ella cada día. Y estoy agradecido que hay un lugar que los cristianos pueden ir y ser escondidos en Dios, a un lugar donde Satanás aún puede no hallarlos, no nos puede hallar. Y no me digo como que casi como o figurativamente, me refiero a decir que no te puede encontrar el diablo. Es un lugar que está escondido del mundo, es un lugar que está escondido de religiones, es un lugar que está escondido de las tormentas de esta vida, es un lugar que está escondido de todo lo que venga a nuestro caminar, y eso es nuestro refugio. ¿Cuántos pueden decir amén? Es nuestro lugar secreto. Y es el lugar donde hay solo una voz. Ahí no hay una multitud de voces, solo hay una voz singular. Y solamente hay una luz. Y en ese lugar es la palabra vida. Y en ese lugar es la gloria Shekinah. Y en ese lugar está la presencia de Jehová. En ese lugar está maná escondido, que nunca viene a envejecer, que nunca viene a podrirse y nunca se acaba. Continúa y sigue, satisfacerá, suplirá toda necesidad. Alguien diga, alabado sea el Señor. En ese lugar, amigos, está el rapto. En ese lugar, si lo pudiera poner de esta manera, en ese lugar es el rapto que sucede antes del rapto. ¿Ven? Porque es un lugar que está escondido del mundo, y es un lugar que está escondido del reino de Satanás. Estamos en el reino aquí de Satanás, pero hay una parte de nosotros que no está. Hay una parte de nosotros que está escondida en Cristo. Y debido a eso, amigos, hay un lugar de paz, hay un lugar de reposo, hay un lugar de gozo, hay un lugar de fe, hay un lugar de esperanza y sanidad y de liberación y de compañerismo y de instrucción, y ánimo. Y el rapto sucede en nuestros cuerpos cuando somos nacidos de nuevo del Espíritu Santo, y cuando entramos en nuestro reposo, hay un rapto de tu alma que ya sucedió, porque estás escondido. Es un arrebatamiento secreto, y estás en la presencia de Jehová. Eres llevado a un lugar secreto, y después hay otro rapto que seguirá y también nos llevará a un lugar secreto. Este será un lugar físico. Seremos reunidos juntamente, físicamente, con todos los demás que han sido escondidos del mundo, que han sido escondidos en él. ¿Y saben qué? Muchos de ellos han sido escondidos de nosotros también, pero no más. Y seremos reunidos físicamente con ellos y con nuestro Señor Jesús. Pero amigos, aquel en el cual estás escondido esta noche, en el que estás escondido esta noche, es el mismo, el que vas a encontrarte en el aire. No es otro diferente. Y esta noche puedes decir, el rapto está en mí. Y la razón que puedes decir que el rapto está dentro de ti es porque parte de ti pues ya fue arrebatado. Estás esperando por el cambio completo, la redención del cuerpo. Así que cuando leemos el libro de Éxodo aquí esta noche, vemos que Moisés, ya estamos familiarizados con esta escritura sin duda, pero vemos que Moisés instruyó a Aarón de que tomase una olla y que la llenara con maná que ha sido caído del cielo. Oh, la dejé. Oh, no, sí, lo leí. Ahora más estaba revisando. Le dijo a Aarón que llenase un jarro y que del maná que fue traído del cielo, y ese maná era de ser traído más allá de la puerta exterior del atrio y hasta allá, hasta el lugar santísimo, detrás del velo, allá donde iba a ser guardado, en el lugar más santísimo. No, creo que no lo leí. Por razón estábamos todos confundidos. Vine al final de mi escritura, pero iba a leer esto después de que oráramos. Ya veo. Bien, el Señor nos ayude. En Éxodo capítulo 16, en el verso 32. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová le ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Claro que eso es detrás del velo. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Que el Señor añade bendición a la lectura de la palabra. Vemos aquí que fue Moisés fue instruido por Dios y Aarón fue instruido por Moisés. Le dijo, toma esta vasija, el maná que había caído del cielo, que descendió del cielo, y el maná era de ser tomado a el atrio exterior del tabernáculo y después al atrio interior del tabernáculo, y finalmente era de ser traído detrás del velo, donde iba a ser guardado en el lugar santísimo. Y el maná ahí nunca iba a crecer vieja, nunca iba a venir a podrirse y nunca se iba a acabar. Y era este maná que el sumo sacerdote traía para sostener a los hijos de Israel hasta que llegaron a la tierra de promesa, lo cual nosotros sabemos que fue como 40 años después. Y este mero mismo maná que empezó a caer desde el cielo, un poco después que los hijos de Israel entraron al desierto y después clamaron por comida durante su jornada, no tenían que comer. Entonces, Dios causa esta comida de ángel que a veces se le ha llamado y causa que esta maná descienda del cielo, lo cual es una sombra, por ejemplo, de Cristo, el pan de vida, que también después iba a descender del cielo para alimentar a la iglesia del Nuevo Testamento. De manera que los israelitas eran instruidos reunir este maná después de que cayó cada mañana y de reunirla para llevarla en sus tiendas y de llevarla la suma que era necesitada por un número de habitantes en sus tiendas. Unos aumentaban más, otros aumentaban menos. Pero lo que quedaba ya en la tierra el día siguiente ya sea se derretía o se podría. Y Moisés le dijo, no dejen alguna en la tierra, pero no le escucharon. Entonces, lo que fue dejado en la tierra, el siguiente día empezaba a apestar y empezaba a podrirse. Y lo hacía a reto. Era de reto. Si tú ibas el siguiente día por la mañana para coleccionar nueva maná, lo hacía un reto porque pues aquí hay maná vieja que se está podriéndose. Entonces, ahora tienes una cosa que es contaminada y algo fresco, ¿ves? ¿Acaso no hubiera sido mejor de hacer lo que el Señor no había dicho? ¿Acaso no hubiera sido mejor de nada más amontonarla toda? Y sabemos que estos tipos del Antiguo Testamento están allí para mostrarnos qué esperar en nuestro día, porque estaba como precursor, dando por ejemplo algo, de manera que era una prevista de algo por venir, era una sombra de algo que venía. Entonces, en un tipo como sombra, vemos que Dios tiene maná fresco para cada todas las edades durante las siete edades de la iglesia. Y cada vez que una iglesia de edad de la iglesia viene a su fin y la otra empieza, bueno, la vida ahora está en la maná que está cayendo para el siguiente día. Y la vida se ha ido ya del maná que está ahí, es otro día, es otra edad. De manera que sabemos que no podemos vivir de la palabra que es de otro día. Y no es denigrar la palabra que era el otro día, porque tenía vida cuando tenía esa verdad presente que estaba sucediendo en aquel entonces. Entonces, no, la luz está donde está la verdad, la luz de ese día. Entonces no era que había algo mal en edades previas, pero hay nuevo maná para que da. Amigos, hay nueva maná para este año que el año pasado no estábamos comiendo, porque hay palabra para ser cumplida este año. De manera que si tratamos de vivir solamente por el maná de una edad previa, bueno, estás comiendo maná muerta en vez de maná que es viva. Y maná muerta no sustentará vida. Y otro tipo que encontramos en esto es con el maná que después fue traída detrás del velo al lugar santísimo por el sumo sacerdote. El maná, ya que estaba allá, siempre era fresca, siempre estaba llena de vida. Y había un suplido que no se acababa, pero para participar de ella conllevaba ir detrás del velo. Y en el tipo del Antiguo Testamento, claro, sabemos que solamente el sumo sacerdote del Antiguo Testamento podía ir detrás de ese velo. Y cuando él iba detrás de ese velo, al conforme él estaba haciendo su acercamiento allá, y también ya después que fue al otro lado, había una cierta manera de acercarse. Tenía que hacerlo de cierta manera. Pero bajo un nuevo pacto, amigo, un camino ha sido provisto para todo creyente que es nacido de nuevo, que es bautizado en el Espíritu Santo. Hay una manera que es provista para ti mismo, que tú vayas detrás de ese velo y de que tú estés detrás de la presencia de Jehová mismo. Así que sabemos que 2 millones empezaron en esta jornada yéndose a Egipto, viajando en su camino a Israel a través del desierto. Pero también sabemos que muchos murieron a través del camino. Y muy pocos de la primera generación, de hecho, cruzaron a la tierra. Y aún así, comieron de la misma maná celestial a través del camino. Todos dieron los gritos, todos probaron de esta maná buena celestial y eran bendecidos por ella y eran sustentados por esa maná. Y aún así, unos estaban arriba, abajo, dentro y fuera, y entrados y salidos en su caminar. Por mientras que otros eran guardados y eran sustentados en la jornada y prosperaban y vencieron todo obstáculo que tuvieron que enfrentar a través del camino. No fueron hacia atrás, sino que fueron hacia adelante. Y también sabemos que el tabernáculo también, solamente estoy poniendo un cimiento aquí para donde estamos yendo. El tabernáculo en mí mismo es un tipo de un creyente de Cristo Jesús, y cada uno de los tres recámaras del tabernáculo también representa las tres dimensiones del hombre: la dimensión física, la dimensión espiritual y la dimensión del alma. Entonces, el atrio exterior es la carne, representa tu carne, y la parte interior representa tu dimensión de tu espíritu. Y claro que el lugar santísimo representa el lugar donde está tu alma. Y estas tres recámaras representan también la progresión de la obra de Cristo en la vida de un creyente cuando acepta a Jesucristo como un Salvador. Cuando él le acepta y confiesa a Cristo como un Salvador, bueno, cuando haces eso, amigos, estás comiendo de la misma maná que todos los demás están comiendo. Y somos perdonados de nuestros pecados. Y potencialmente tenemos vida eterna y estamos en nuestro camino, estamos en ya ese camino, claro que estamos creyendo por eso, pero nuestra experiencia hasta ese punto con la palabra aún así sigue siendo aún intelectual. ¿Ves? Voy a predicar esta noche. Tenemos una fe intelectual, tenemos un entendimiento mental. Escuchamos la palabra y la aceptamos en nuestra mente. Y la confesamos. Y sí creemos en nuestra mente, sí. No estamos haciendo corto de eso, no estamos haciendo ligero eso. Creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Creemos que Él quita nuestro pecado. Y creemos que Él promete vida eterna a aquellos que creen en Él. Pero si continuamos caminando con Él, vamos a tener una progresión en nuestro camino y nos va a llevar por siguiente al segundo atrio, nos va a llevar a la santificación. Somos perdonados de nuestros pecados, pero ahora dice, te voy a limpiar. Entonces es un tipo de caminar, ¿sí?, en ese segundo atrio. Y el segundo atrio representa la vida de iglesia a través de las siete edades de la iglesia. Y en el segundo atrio es una diferente luz la que resplandece que la que está en el atrio exterior. En el atrio exterior, si el sol está resplandeciendo, pues está regocijándote. Si el sol ya se puso, ya se fue, entonces puedes estar triste. Afuera puedes escuchar la política, puedes escuchar la guerra, puedes escuchar los sonidos que están sucediendo afuera. Ahora entras en el atrio interior, hay diferente tipo de luz. Hay lámparas de luz, hay candelabros, hay lugares que están ardiendo y estás protegido de muchos de los sonidos. Perdón, no eran candelabros, eran lámparas, pero todavía sigues escuchando diferentes cosas que están pasando allá afuera. Tu compañerismo es diferente, los que están caminando contigo es diferente, y tu caminar es más separado, más puesto al lado para el Señor. Está más limpio, ya no te estás alimentando las cosas del mundo, te estás alimentando en las cosas que están en el segundo atrio. Pero esa luz aún en el segundo atrio puede irse, puede apagar si tuviese que ser prendido por otra lámpara. Y las lámparas pueden venir a ser ahumadas si no preparas tu lámpara. Entonces, puedes todavía escuchar lo que está sucediendo un poco afuera, unos entran y otros van. Entonces, sabemos que las Escrituras nos dice que en el proceso de santificación, Dios nos da un nuevo espíritu. Ahora, no estoy hablando del Espíritu Santo, Dios está hablando de tu espíritu. Dios te da un nuevo espíritu y con ese nuevo espíritu vienen nuevos deseos. Tu viejo espíritu deseaba las cosas del mundo. Tu nuevo espíritu desea las cosas que son del cielo, desea las cosas de la iglesia, desea las cosas del Señor. Y todavía nos alimentamos en el mismo maná como todos los demás. Pero después el mismo Espíritu Santo llama al creyente en Cristo que pase detrás de las pieles de tejón. Y después, ya que pasamos de ese velo, somos dados un nuevo corazón que tiene una nueva naturaleza. Esa vieja alma de esa vieja naturaleza muere y la nueva naturaleza de la nueva alma es vivificada. La vieja naturaleza ha pasado y después el Espíritu Santo viene en ese nuevo corazón y eres escondido con él detrás del velo. Ahora eres tú y él detrás del velo. Ya no puedes morir tanto como Dios no puede morir. Ya has entrado en tu reposo. Oh, claro que todavía vas a batallar como todos los demás a través de esta vida. Aún vas a ser tentado y probado. Todavía vas a enfrentar batallas. Pero hay una parte de ti que está descansando. Ya trabajaste tu salvación con temor y temblor. Ya te he dicho cuál es tu nombre. Ya te has encontrado tu lugar. Has entrado en tu reposo. Tienes paz. Tienes gozo, tienes una confianza, tienes fe, has entrado en tu reposo, tus batallas para trabajar tu salvación acabaron. Y esas pieles son tan gruesas que eliminan todo el sonido de las otras dimensiones para que solamente puedas escuchar su voz. No hay confusión de voces. Y él escribe su palabra en tu corazón. Y la luz en la cual ahora estás es como ninguna otra luz. Es una luz que nunca se apaga y es una luz sobrenatural. Nunca se desvanece, nunca se ahuma. Y viene de su presencia. Tu sumo sacerdote está allí. La sangre está allí. El maná está allí. Y cuando una rama muerta, vamos a decir que una rama de olivo fuese traído detrás de ese velo, lo primero que sucedería, iba a empezar a dar una dulce aroma. y aún era una rama muerta. Y la siguiente cosa que te das cuenta, le ibas a ver la vida fluyendo en ella. ¿Y por qué? Ibas a ver que empieza a formarse un broto. Y lo siguiente que te das cuenta, frutos que iban a ser producidos. Frutos del Espíritu. No frutos fabricados, sino que frutos del Espíritu. Y amigos, sabemos que es el deseo del Señor de traer toda simiente detrás del Señor, del velo, de traer a todo hijo e hija de Dios detrás del velo, donde son escondidos en Él, escondidos en Cristo Jesús, y donde el ancla sostiene, como lo dijo Pablo. Amigos, cuando una persona va a través de todo el camino con Cristo y es nacido de nuevo del Espíritu, ahí es donde la verdadera luz de Cristo es manifestado en carne humana. Ahí es donde empiezas a ver a Jesús viviendo una vez más en carne humana. Y la persona en la cual Él está viviendo, esa persona es dulce. Estoy en la iglesia correcta. 2901 Sur. Esa iglesia es dulce. Esa persona tiene gozo. Esa persona es tiene longanimidad. Esa persona es amable, es mansa, esa persona es humilde, esa persona está en descanso, esa persona tiene paz, esa persona no está en confusión. Esa persona no está más allá arriba, abajo, arriba y abajo, y arriba y adentro y afuera, y adentro y afuera, y apagado y prendido, y apagado y prendido. Oh, hermano Baker, no debieses de predicar de esa manera. Estás describiendo mi conducción. Esa era toda nuestra condición en un punto. Amén. Yo le estoy diciendo que hay un lugar donde no hay subes y bajas. Hay un lugar donde ya no estás más adentro y afuera. Hay un lugar donde no estás ya más prendido o apagado, prendido o apagado. Hay un lugar donde está un reposo eterno. Hay un lugar donde está insacudible. Hay un lugar donde es inmovible. Y hay un lugar donde las aleluyas siguen. Hay comida o no en la mesa, siguen los aleluyas. La iglesia está contigo o no, aleluya sigue. Ya sea si estás sano o no, siguen los aleluyas. Y ya sea si tu familia está sirviendo al Señor o no, siguen los aleluyas. Hay una paz como una montaña. Hay un gozo como la montaña y hay la paz como un río. Ve, tienes que tener esa paz detrás de ese velo. Tienes que entrar ahí. Si no, es una historia. Esto nada más para ti. Tienes concepción intelectual. Amigos, cuando usted entra detrás de ese velo, las tormentas de la vida pueden venir y sí vendrán. Deja que la iglesia se vaya de este lado o del otro. Deja que este vaya de este lado y el otro. El ancla sostiene. Usted piensa en una barca que está allá afuera en el océano. Cuando viene una gran tormenta, la tormenta pondrá un ancla. Y porque no quiere irse siguiéndose esto acá y lo otro, y ser, sino que distraído, sino que pondrá su ancla. Y si esa ancla, bueno, en arena va a ser arrastrado aquí y allá. Pero si esa ancla es anclada en roca, deja que los océanos turben, deja que las olas vengan. Sí, sí se moverá la barca un poco para aquí y para allá, pero esa ancla sostendrá. Y amigos, solo una ancla tendremos y esa ancla es Cristo. La roca, Cristo es. Y somos anclados en Él. ¿Cuántos pueden decir el ancla sostiene? Aunque la barquilla esté batallada, aunque las aletas puedan ser estar rotas, el ancla sigue deteniendo y detiene a este barco, ¿ve? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amigos, si te perseguirán, orarás por ellos, porque esa ancla detiene. Y cualquier ministerio del Evangelio lo sabe, amigo, que cada persona empieza en su jornada cuando vienen a Cristo y comen de la misma maná que todos los demás. Y el deseo de todo pastor, de todo ministro, es de ver que cada uno sea dirigido a través de todo el camino. Ahí, detrás del velo, ahí es donde están hablando, de eso están predicando, tratando de que veas tú eso, poniendo esa visión delante de ti, pero los ministros no te pueden llevar allá, el pastor no te puede llevar allá, predicaremos el camino. ¿Cuál la palabra es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la luz y la vida, lo predicaremos. Nos pondremos detrás de ellos y animaremos y testificaremos de lo que nosotros hayamos de ir detrás del velo. Y edificaremos con la palabra, instruiremos con la palabra y animaremos con la palabra. Pero depende de cada uno y de todos nosotros de elegir qué tan lejos vamos a ir en Cristo. Y sabemos que el enemigo tiene tantas tácticas, amigos, tantas tácticas, pero las ha usado vez tras vez. tras vez. Son como una cinta que está ya rayada. La podemos identificar ya porque las usa vez tras vez. Y su meta es de tratar de distraer al enemigo de ir a través de todo el camino. Y le pesa, pesado a todo ministro, a todo pastor, cuando ven al enemigo trabajando en el creyente, para tratar de pararlos, para tratar de sacarlos y tratar de tenerlos que no vengan a la iglesia y tratar de traer malentendimiento, tratar de convencerlos que el pastor no les ama, que la iglesia no les ama y que Dios no les ama. Últimamente, ese es el enemigo. El enemigo trae confusión. El enemigo susurrará en tu oído y será una voz diferente que la que estás escuchando de la palabra. Eso debiese de ser una clave. Entonces, una de las tácticas del diablo, que es probada y ya comprobada, es de tratar de que esos que son enviados para ayudarte, tratar de quitarle esa influencia. ¿Ves? Si estás en santificación o en justificación, el diablo trabajará con tu imaginación, con tu conciencia y con tus sentimientos y con tus afecciones. Él trabajará y tratará de que dudes y tratar de que tú dudes al ministerio. Y cuando eso pasa, verdaderos pastores y ministros oran por ti. Una persona quizás se vaya de la iglesia en un suplido, quizás se vayan y no tratar de trabajar las cosas porque el diablo susurra con sus oídos y el ministro orará contigo por ti en amor, porque saben lo que está pasando, saben que es el diablo. No es una batalla de carne y sangre, es el diablo. Y entonces, sabiendo lo que el diablo está haciendo para distraer o confundir a esa persona, tú quieres ver a esa persona restaurada. Y siempre y cuando que estemos siguiendo a Cristo como nuestro intelectual, amigos, Satanás puede trabajar en ese mero mismo intelectual. Satanás puede traer duda donde debe ser fe. Satanás puede traer imaginación donde debe haber así se Jehová. Y hasta que nosotros seamos dado un nuevo espíritu y un nuevo corazón, porque puede ser santificado y no nacido de nuevo, hasta que seamos dados un nuevo espíritu y un nuevo corazón, todavía podemos ser engañados. Pero si continuamos a seguir a Cristo, trabajaremos a través de su ministerio, como Él lo prometió, a través de su palabra, para guiarte y de guardarte a través del camino. Es Cristo que te va a guardar. Pero si paras, si resistes, bueno, ¿cómo es de que te puede llevar más adelante? Si tú decides de hacer tu propio camino, si tú decides a escuchar a tu intelectual y pensar que piensas mejor que todos los demás, ¿cómo te va a guiar Dios? Porque esos que fueron delante de ti fueron guiados, cada uno de todos ellos. Entonces, esos que fallan a ir a través de todo el camino y de entrar detrás del velo, si estarán arriba y si estarán abajo, si estarán dentro y si estarán fuera. Y harán cosas y después pedirán por perdón y se van a arrepentir, lo cual es bien. Y serán perdonados, lo cual está bien. Pero solo muestra que no han encontrado ese lugar de reposo aún, que ha sido provisto cuando el ancla sostiene. Ahora, amigos, esto es solamente la verdad. Simplemente tenemos que predicar la verdad y la estamos predicando en amor. Sube más arriba. Ahora, quizás esto no sea para una persona singular aquí en iglesia. Quizás tú conoces a alguien de que desea ayuda. Pero hay un lugar de reposo, no es imaginado. No es nada más especial para ciertas personas. O si solo pudiera ser como este o el otro. O si solo pudieses tú entrar en ese... detrás de ese velo. El velo interior. Alguien diga, bendito sea el Señor. Escucha el título de este mensaje, porque es que las personas son tan tiradas de aquí a allá. En el párrafo 16, verso 1. ¿Conocido usted personas que han estado ahí y que han probado este maná celestial? Lo puedes encontrar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o el domingo, el día nublado, el día resplandeciente, el día que está muy oscuro, las cosas bien, las cosas mal, siempre es dulce, siempre está lleno de amor. Nunca habla o hace algo mal. Él está viviendo bajo la gloria de Dios. Él nunca viene a tener hambre. Nunca tiene que ir a la iglesia para ser edificado. ¿Cómo es eso, iglesia? Hay personas que quieren culpar a la iglesia. Tú estás detrás del velo. Tú no necesitas que la iglesia te pompee como si fuera ánimo. Siempre está lleno de Dios. Las personas van a la iglesia y saludarán tu mano en la iglesia y se reirán y te llamarán hermano. Pero allá fuera de la iglesia pondrán un poquecito de negocio ahí, quizás no sea recto para ganancia justa. Yo no diría que esas personas están aquí en el tabernáculo. Yo tampoco no estoy diciendo aquí esta noche. Pero sí digo que sí hay. Hay personas que las personas harían y vienen a ser diferentes. Y la cosita más pequeñita traerá ese temperamento de regreso. Si no has ido detrás del velo, no has muerto a ti mismo. Esa vieja naturaleza sigue estando allí. Oh, ese temperamento viejo regresará. Oh, ese egoísmo abrirá para escuchar chisme o hacer algo de ese tipo. Esa persona no ha entrado en esta vasija aquí. Deje que se quede todo callado. Oh, no. ¿Qué está diciendo eso de mí? Amigos, todavía puedes entrar. Están afuera. Verdaderamente están comiendo del mismo tipo de maná. Están escuchando los mismos mensajes. Han sido traídos al campamento. Y en el campamento, en el campo, es donde las personas trajeron el maná. Y están allí. Y el maná que comen es el mismo maná que el hombre come aquí detrás del velo. Los dos tienen el mismo pastor. Los dos leen la misma Biblia, pero uno constantemente se queda veraz y humilde y el otro tiene subes y bajas, así como que unida y así, y dentro y afuera, los dos comiendo el mismo maná, pero uno ha entrado y el otro todavía está afuera. Pero puedes entrar todo. Así. Los dos son creyentes a vida eterna, pero uno es bautizado en el Espíritu Santo, en el reino de Dios, el otro está afuera comiendo el mismo maná. ¿Cómo es? ¿Verdad, amigos? Esos que entran detrás del velo, amigos, ellos viven para alimentarse diariamente en su palabra. La revelación significa más a ellos que cualquier otra cosa. Significa más que un viajecito a esquiar o de cazar o de comprar. ¿Ves? Significa más para ellos que lo suficiente que ellos. Que cualquier otra cosa. ¿Ves? Si me quedo aquí diciendo, voy a encontrar lo que significa más. Que a ti, ¿ves? Significa más eso a ti que cualquier otra cosa. Deja que te equipe. Están caminando en su presencia y están en su alma en reposo. Y nada les puede herir. Y nada les puede estorbar. ¿Cómo es, amigo? Hay un lugar. Están encerrados con Dios en un lugar secreto. Están escondidos detrás del velo. Y hay personas que dirán a sus pastores que tanto aprecian su parar. Vamos a decir que toma un parar en un nuevo nacimiento. Antes de la iglesia dicen, oh, yo aprecio tu parar en el nuevo nacimiento. Y aún así, extrañamente, pararán corto del nuevo nacimiento. ¿Verdad? Y tendrán problemas en comunión. Y tendrán problemas con las personas. Y tendrán problemas con la iglesia. Escucha, todos éramos sujetos a eso en un tiempo. Pero no nos quedamos donde estábamos. Vinimos detrás del velo, ¿eh? Tus problemas se van. Porque ya no es más. Cualquier problema que tengas es el problema de él. Tú estás en sus manos. Tú estás detrás del velo. Él te está guardando. Su palabra está proveyendo. Y Él te está criando como un estandarte. Él te está criando para mostrarle al diablo quién es quién y qué es qué. Él te está levantando para vencer al diablo en las horas más oscuras, en la edad donde hay más problemas de personas y más problemas mentales y los más problemas de todo tipo y los más problemas de enfermedad. Él te ha levantado para ser su bandera, para que él pueda tomar esa palabra y golpear con eso al diablo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Entonces tendrán problemas en la comunión, tendrán problemas con las personas, tendrán problemas con la iglesia, y estarán arriba y abajo. Y estarán desanimados cuando alguien no quiere desanimarse con ellos cuando estén desanimados ellos. ¿Por qué quisiera yo estar desanimado contigo? Sube más alto.
¿Verdad?
Y todo verdadero ministro, amigos, pueden rápido notar cuál es el problema. El problema no es que esa persona es una persona mala y de que las cosas no están siendo predicadas. Y las personas no están siendo predicadas para que una persona venga a ser una persona mala. No, no hay personas buenas o malas. El problema es de que no creen toda palabra, entonces no irán a través de todo el camino y experimentar lo que el ministro les está asegurando, que por la palabra está ahí detrás del velo. Otros se sentarán detrás de un ministerio que está fuera de la palabra y a veces obtendrán el espíritu del pastor o el espíritu de alguien más, y después algo sucederá para liberarlos de eso. ¿Ves? ¿Acaso no es maravilloso? Bendito sea el nombre del Señor. Y después encontrarán iglesia y experimentarán aceptación, experimentarán amor y cuidado. Pero cuando las batallas de la vida vienen, lo cual vendrán, porque lo que pasa no tiene ninguna cosa que ver. Oh, bueno, me cambié de iglesia, entonces eso eliminará mis batallas. No, en unos casos la incrementará. Si estás parado en la palabra, vendrás a hacer un tiro al blanco. Entonces empiezan a razonarlo y su fe intelectual vendrá a ser sacudida. Y antes que te das cuenta, el diablo le dice: ¿sabes qué? Tu pastor es nada más como tu pastor viejo. Eso es todo en tu mente, eso es todo en tu manera de pensar. Pues, si tú continúas con ese tipo de pensar, terminarás no solamente rendiéndote en tu pastor o la iglesia, terminarás rendiéndote en Dios enteramente. Amigos, lo hemos visto, es tragédico y destroza nuestro corazón, pero eso es donde eso lleva. Imagínense que estás en prisión o si has estado en prisión y algo pasa y ahora de repente eres liberado.
Aleluya.
Y después vas a otra parte y estás contento en ser libre por una temporada. Pero después te relajas. Y pues, quizás en la prisión era, no tenías, todo era hecho por ti. ¿Es cierto? No hagas esto, no hagas esto, todo era legalismo, todo eran leyes. Y no tenías tú algo que decir. Ahora eres libre. Y ahora quizás te vayas muy lejos al otro lado diciendo, bueno, pues no debiese de haber leyes. No, no, no meta ese pensamiento en su mente. Nada más porque tú eres liberado para vivir bien. Y para hacer bien no quiere decir que no debes de hacer eso. Mira, pudiéramos nosotros aquí ser legalistas y pudiéramos hacer todo, reyes y regulaciones, pudiéramos asegurarnos de que tenemos un grupo de personas limpios de afuera, pero ¿dónde está el crecimiento en eso? ¿Lo estás haciendo de temor una vez más? Bueno, si no lo hago, ve, nosotros no somos tu Espíritu Santo, Él quiere ser tu Espíritu Santo, pero la única manera que Él te puede ayudar es de que tú entres detrás de ese velo, tienes que tú ir detrás de ese velo para que Él pueda escribir sus leyes en tu corazón, para que Él te hable, que Él te dé guía y dirección, para que Él pueda hablarte a ti y tú reconocerás, ¿sabes qué? Esa voz que estoy escuchando en el púlpito es la misma voz que estoy escuchando detrás del velo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Entonces, en cuanto vienes a ser desanimado, entonces el diablo empezará a decirte, ¿sabes qué? Estás en una nueva prisión ahora. Has sido liberado, pero no lo sabes. O quizás se te olvidó que fuiste libre. Y después que pase mucho tiempo, el diablo de hecho te ha puesto en cárcel. No la iglesia, pero él te ha puesto de regreso en la cárcel. Y el ministro que ve esto está orando por ti y está siguiendo el liderazgo del Señor para traer la palabra que es necesitada para liberarte y ponerte en la senda correcta. Pero si tú tomas eso como que se te está seleccionándote a ti, hablando de ti solamente, ¿cómo es de que vas a poder ser ayudado? Entonces depende de cada uno de todos nosotros que vayamos más adelante. Nadie lo podrá hacer por nosotros. Una vez más, en otro mensaje que es de título fino, el impersonal del cristianismo. El hermano Branham dijo, oh, podía venir, es bueno para jugar al billar y como, sería como de, muy bueno que hacía eso. Perdón, era muy bueno para jugar estos juegos y las tarjetas y eso, pero ya no hace eso, él. Ya el billar y eso, pero el yugo es fácil. ¿Sabe qué hace uno con eso? A ti te gusta cargarlo. Es como Samson. Cuando él tomó las puertas grandes de bronce, grandes puertas, las levantó en sus hombros y se fue. Así, así fue. Y cuando el yugo es puesto con gozo y paz y la dulzura de Dios en tu corazón, y tú levantas todas las cargas que el mundo puede echar sobre ti, y tú las llevas hasta un cierto cerro que se llama Calvario, y allí te arrodillas y oras para que ese que te estaba persiguiendo, no para que caiga el fuego del cielo y de que destruya o destroce la iglesia, sino que tú traes paz a ellos. Dios, ten misericordia a ellos. Ahora, esa es la persona que ha estado detrás del velo. Si tú no has sido detrás del velo, ni cuenta te das que está pasando. Una vez más, otro título fino aquí. ¿Por qué es que muchos cristianos encuentran difícil vivir una vida cristiana? Digo, yo creo que es un récord, ¿verdad?, por el título más largo. ¿Por qué es que tantos cristianos lo encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Ese es una, ese sería una oxi, sería interesante, porque ¿cómo es de que puedes ser un cristiano y ser hallarlo difícil vivir una vida cristiana? Eso muestra que eres intelectual cristiano. Porque si se habla de algo que aplica y dices, oh, eso se trata de mí o de qué. Bueno, antes de que te sientas de esa manera que se está hablando de ti, es la verdad la que te libera. Si no sabes que aún eres el intelectual y que hay algo más, ¿cómo puedes ir más adelante? Alguien te lo tiene que decir. Sigue andando. Sube más alto. Dice, ahora, ¿qué pasa? Cuando el viejo espíritu se ha ido de un hombre, dice la Biblia que el diablo se ha ido del hombre. Va en lugares secos y regresa para encontrar la casa toda barrida. ¿Sabes qué pasa? Una vez, me escuchen esto, una vez solías vivir en una, en el callejón. Es cierto, donde todos los diablos y las ratas y todo eso vivían, y argumentos y peleas y disgustos y todo eso. Nota que dice que solías, o una vez viviste así. Pero cuando el Espíritu Santo entra, él no puede vivir en un lugar así. Esa es la razón por la cual las personas hoy en día pueden gritar, pueden dar a voces, pueden seguir andante, adelante y después vivir cualquier tipo de vida. El Espíritu Santo, cuando se mueve, toma el grande máquina de Dios y escarba todo ese callejón y tira esa tierra y la echa en el mar del olvido, y después pone un gran lugar que edifica, una gran mansión, y ahí vive. Y las flores de amor y de gozo y de paz y de longanimidad y de benignidad y de misericordia y de amabilidad y de fe está brotando alrededor de esta casa. Ve, y viene a ser, huele tan aromoso ir a visitar esa casa, porque las aromas son tan dulces. No es basura, no hay ratas muertas, ¿verdad, amigos? Cuando el Espíritu Santo se mueve, ya las latas, las ratas, mentiras, hablando detrás de las espaldas, indiferencias con otros cristianos, todas se mueven para afuera. No pueden resistirlo, amigos. Y si tú todavía las tienes, muestra que el Espíritu Santo nunca ha todavía limpiado tu vida. Todavía no ha venido la máquina excavadora, porque tú dijiste no, pon tu mano así. Dijo él, amén, saca tus ratas. Amén, hermano Beno, buena predicación. El Espíritu Santo quita esas indiferencias, te hace lleno de amor, y gozo, y paz. Vean las flores que están brotando alrededor. Satanás simplemente no puede pisar su pie sucio allí, porque tu vida es muerta y eres escondida en Dios a través de Cristo, sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, el Espíritu Santo está viviendo allí. Esas flores, de hecho, acompañan al Espíritu Santo. Ahora, no puedes salir y obtener esas flores artificiales y sacarlas allá afuera en el corral, porque no tienen vida en ellas. Y dices tú, bueno, me uní a la iglesia, creo que tendré que ser de esta manera. Oh, eres miserable de esa manera. ¿Cómo te sientes, verdaderamente? Mente, hermano Branham, ve, esto es amor. Pero cuando el Espíritu Santo está allí, simplemente ama. Automáticamente no tienes que tratar de hacerlo. Lo hace. Simplemente automáticamente ama, ¿ve? O yo pudiera jalar todo pelo en su cabeza, diría uno. O esa una de Trinidad, o de que nada más el uno singular, o lo otro. O yo no le hablaría a él. Yo me iría ya, yo yéndome a esa reunión. Bueno, ¿ve? Oh, viejo fariseo. Un fariseo quiere decir un actor. Solamente estás tratando de actuar religioso. Y si tienes el verdadero Espíritu Santo ahí, Él puso amor en tu corazón para todo hombre que cree el nombre del Señor Jesucristo. Fariseo quiere decir actor. Estás tratando de actuar algo que no eres. Tienes una flor artificial. Tu casa es hecha de cartón y te lo comió la rata. Es cierto. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo es amor. Y la iglesia dice, entonces amigos, cualquier verdadero ministro va a predicar la palabra a su sazón para traer al creyente lo que es traído, necesitado por la unción del Espíritu Santo, y traerán el completo consejo de la palabra de Dios. No detendrán para atrás, no predicarán por amigos o favor, y a nadie escatimarán en amor. ¿Por qué? Porque pueden ver al enemigo trabajar y saben ya las tácticas del enemigo y saben lo que necesita la iglesia en ese tipo de tiempos. Ellos saben qué palabra traer en esa temporada. Pero cuando alguien se va y no trata de obrar las cosas y después viene contra la iglesia, ¿qué debe hacer el ministerio entonces? Pues tienes que proteger la iglesia. Todavía oras por esa persona. Tú todavía detienes por esa persona. Pero si no hay nada de eso de andar trabajando las cosas, pues tienes que circular a las carretas. Oh, tú eres como todos los demás. Pero una persona que cree eso, necesitan saber que hay un verdadero ministerio en la iglesia que se está quedando con la palabra. Y tanto como sabes tú que estás detrás del celo, perdón, del velo, tú sabes que tienes al pastor correcto y que tienes estás en la iglesia correcta. Tu imaginación no te puede trabajar, ves, la razón no te puede trabajar a ti, porque la fe ahí en el alma dice, ahí, aquí es donde te he puesto, ¿verdad? El diablo no puede entrar ahí para convencerte de otra manera. Él está sellado afuera y tú estás sellado adentro. Tus órdenes están viniendo de Cristo. Escucha esto del mensaje adopción. Dice ahora, todas estas cosas han sido traídas viniendo a formando una piedra de corona, la manifestación de los hijos de Dios regresando y el Espíritu de Dios viniendo a estos hombres tan perfectamente hasta que su ministerio será tan cerca como el de Cristo, hasta que se unirá a él y a la iglesia junto. Déjeme aplastar aquí esta noche. Aplanar, si es que sea posible. Si sea posible, pues tiene que ser aplanado. Este ministerio aquí, esta noche, es mayor que el ministerio de Moisés. Porque Moisés no te trajo aquí. Moisés no guardó la palabra entera. Moisés hirió a la roca cuando él debiese de haberle hablado a ella. Pero él estaba detrás de la sangre de machos y caballos, es cierto. Él no tenía esa vida viviendo detrás del velo. Él fue detrás del velo para hablar de esa vida. Él fue usado en una manera particular. No estamos descontando eso en ninguna manera o tipo, sino que este ministerio es mayor que ese. Mensaje perseverancia. Dice él, la iglesia será hecha en tanta condición hasta que será tan cercana la condición de la iglesia y será exactamente el tipo de ministerio que tuvo Jesús para hacerlo que todo venga y que quede junto para preparar para el rapto. Ahora, ¿creemos el mensaje? Esto fue lo que él dijo. Entonces tiene que haber un ministerio así, y si lo hay, está por todo el mundo. Una vez más, tomad la entera armadura de Dios. ¿Por qué es así que esas piedras allá, 100 de toneladas, hablando de la pirámide, pirámides, y cómo es de que toneladas y toneladas, y cada una de estas piedras, hay millones de piedras que hacen quizás esta pirámide? Y dice, acostadas ahí, y están tan cercas juntas, sin masa por entre medio, que pudieras, o que no puedes meter una bajita dentro de ella. de rasurar. Entonces, Cristo viene a su templo y tuviese que ser como la corona, que encajar perfectamente. Y el ministerio tenía que, pentecostal, tuviera que, de la iglesia, viniera a ser tan igual para quedar con ella. Ahora, nos está mostrando que tuviese que ser un ministerio de tipo de pentecostal, no por denominación, sino que por espíritu, perdón, por experiencia. Y tuviese que ir perfectamente, eso será el rapto entero. Hay un rapto, amigo, y eso es perfecto. Hay un lugar de descanso esta noche, amigos. Hay un lugar donde todo viene contra ti y te arrodillas y vas a orar. Hay un lugar donde puedes encontrar intercesión. Hay un lugar donde puedes encontrar paz. Hay un lugar donde puedes encontrar consejo. Hay un lugar donde puedes ser tú consejado. Hay un lugar donde puedes ser guiado. Hay un lugar donde tus complejos pueden ser puntados a ti, señalados, y sí, Señor, los acuesto. Ayúdame, Señor, ayúdame a creer en las personas y ayúdame a no andar imaginando. Ayúdame a parar de andar basando mi vida presente en lo que me pasó a mí antemano, pero sino que reconocer que este es un nuevo día y de ser confiado. Y de no ser escéptico, sino que ser confiado, ponerme confianza en ti. Dios, confirma tu palabra en mi vida. Hazla vivir tu palabra, hazla verdadera. Dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dame ese tipo de vida que es firme. Dame ese tipo de vida que es continua y ayudar a los demás en vez de andar pidiendo a los demás que me ayuden. Dame ese tipo de vida donde yo pueda perdonar. Y no nada más perdonar porque lo dice la Biblia que lo hagamos, sino que yo perdono porque hay una vida en mí que me concitará si es que no lo hago. Pon ese tipo de vida que intercederá por mi hermano, mi hermana. Y pon ese tipo de vida que suspirará y llorará por las abominaciones que son hechas en la ciudad. Ayúdame para sentir los sufrimientos del resto del cuerpo. Ese tipo de vida en mí que vivirá por los demás y que pondrá a los demás primero. Pon ese tipo de vida en mí que está detrás del velo, que está escondido, amigos. Amigos, si usted está escondido detrás del velo esta noche, nada hay. Yo no puedo venir a hermano Henry y decirle, hermano Henry, grande, los dos estamos detrás del velo. ¿Acaso no es esto maravilloso? Yo no sé si está detrás del velo o no. Yo estoy creyendo que sí está, pero yo no lo sé. El único que yo sé esta noche, y con permiso si te molesta, todavía hay un altar si es que lo es así. Yo soy el único que sé de que sea si yo o no estoy detrás del velo. Pero si tú fuiste detrás del velo, tú estás escuchando la misma voz. Entonces tú tienes una buena idea de dónde es que esa otra persona está en Cristo. Pero tú no puedes saber dónde es que alguien está. Amén. Ves, tú tienes, a ti te dio un nuevo nombre, una piedra, una revelación con un nuevo nombre que nadie sabe excepto tú. Pero solamente tú tienes que saber eso. ¿Y quién está detrás del velo? Nadie hay más ahí. La iglesia no está allí, el pastor no está allí, tu vecino no está allí. Jehová está allí. El pilar de fuego está allí. Su presencia está allí. Y amigos, donde está su presencia es paz. Donde está su presencia es gozo. Donde está su presencia es amor, esperanza. ¿Verdad? Lo que sea que necesitemos está en su presencia. No lo puedes escuchar todas las políticas y los argumentos. ¿Por qué queremos compartir todas las cosas podridas que están sucediendo en el mundo y venir a ser indigno de eso? Nada más ven a ser escondido en él. Todo eso que está sucediendo allá afuera es del diablo de todas maneras. Y solamente puede ir tan lejos. Él ha apuntado ya sus límites. Les ha dicho qué tan lejos. Ve, el único poder que tienen es lo que les ha dado él. Y ellos están trabajando su plan. El diablo no está ganando. No vaya y trate de cambiar eso. Nada más entre detrás del velo. Nada más asegúrate que tú entres a su presencia. Nada más asegúrate que tú pruebes de ese maná escondido tú mismo. Tú ven detrás del velo, amigos, y la revelación va a fluir. Y significará más a ti que cualquier otra cosa porque eres tú y él. Y él lo ha comprobado a ti y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ello. Es tiempo que lo prediquemos como es. Y estamos dispuestos a esperar, amigos. Estamos dispuestos a esperar para que el último venga. Pero no ande entre sí, no. Es peligroso andar, estar en una iglesia llena del Espíritu Santo y andar entre sí, no. Porque el diablo, ves, te vas a poder dos veces más rápido donde hay agua viva. Si es una iglesia vieja, muerta, te puedes quedar en el desierto. Si no llueve aquí en el desierto, te puedes quedar allá afuera por mucho tiempo. Por eso es que tienen estos lugares aquí donde ponen los aviones, los dejan allá afuera y dicen, oh, lo podemos alistar en un par de horas y estará ahí listo para ir a guerra una vez más. ¿Ves? Si lo pones en un lugar allá donde hay mucha pantano o donde es húmedo, se desintegra. Si usted ha estado allá en el norte, una de las cosas que nota de los carros es de que a veces abajo pues se les cae simplemente lo de abajo. Si vas a usar un carro usado, tú inspecciona ese carro. Y muchas veces vas a encontrar cáncer, vas a encontrar que está amovecido aquí, amovecido allá, ¿es verdad? Es porque aquí no tenemos ciudad continua, simplemente se está desintegrando. Entonces usted entra a una iglesia llena del Espíritu Santo, Satanás va a trabajar dos veces más rápido si tú decidas andar relajado. Ahora es el tiempo de hacer tu decisión. Ahora es el tiempo de hacer tu elección. Y si sabes que yo voy a ir a través de todo el camino. Yo no nada más voy a andar viendo que Mike ande cantando vez tras vez y hermano Luke y quien sea. Yo nada más voy a cantar ese canto, lo voy a hacer. Yo he decidido seguir a Jesús. Amigos, Él te guiará. Él te hablará a través del ministerio. Él te hablará a través de su palabra. Él te hablará en oración. Él te guiará y dará la dirección. Pero si tú paras, el diablo estará ahí para guiarte. Y Él te está engañando y no eres tú un par para Él. Yo odio, hermano Oscar Mack, yo odio cómo es de que el diablo jala a personas de la iglesia. Y les hace que se volteen contra la mera cosa que Dios les envió para ayudarlos. Y aún no te darán una oportunidad a veces de hablar las cosas. Eres el mejor secreto guardado en Tucson hasta que pues ya no eras. Oh, Dios me envió aquí hasta que no fue así, no eras así. O eras, oh, verdaderamente Dios te está usando, hay una unción, yo escucho a Dios hablar, hasta que no fue así. Y el celo que puedes tener por lo que Dios te dio se puede convertir en odio que es tan igual de celoso. Y no es nada más que el diablo mintiéndote. ¿No crees que hay la habilidad aquí de discernir esto? Debe de haber, vale más que sea. Si no podemos ver al diablo y sus tácticas, lo podemos ver. No tenemos que aún tratar. Es la misma cosa vieja. Se llena del Espíritu Santo. Ven a nuestro estudio bíblico. Vas a discernir a los dos espíritus en la iglesia. Y vas a resistir a ese espíritu anticristo y amarás a tu hermano y tu hermana y vas a darte cuenta que eso es nada más que tu hermano, perdón, que el diablo tratando de distraerse. No es nada más que el diablo o trabajando en las emociones de alguien o sus sentimientos, el diablo. Te pararás ahí en la brecha y orarás. Pero últimamente ellos tienen que tomar ese paso. No ande entre sí, no. Haga su decisión y muévase. Y dése cuenta que siendo olvidado de sus pecados no es el fin. Siendo que Dios te haya limpiado, ese no es el fin. Todo eso es parte de ello, pero no es el fin. El morir a ti mismo, eso todavía no es el fin. Porque la cosa siguiente que tiene que suceder es de que Él tiene que venir y habitar dentro de ti para hacer su habitación, para esconderte en Él y tú en Él. Y Él en ti. Esto no es nada más para unas cuantas personas. De hecho, estoy tratando de cerrar aquí en un momento, pero el hermano Branham, en predicar este mensaje, porque es que es tan difícil que los cristianos vivan una vida cristiana. Dice él, el problema es de que la iglesia está acercándose a esto intelectualmente y aún así está comiendo la misma comida. Y fue muy cuidadoso él de decir, yo no lo estoy llamando incrédulos, son creyentes, pero son intelectuales. Y eso solamente te llevará tan lejos. Pero ¿por qué no ir a través de todo el camino? ¿Por qué no decir, ¿saben qué? Yo no entiendo esto y no entiendo lo otro y no estoy sacando de lo que es esto y no estoy contento con el otro. ¿Por qué no, en vez de parar ahí, ¿por qué no decir, Dios, dame lo que estoy viendo? Es la mano tierna de Jehová que aún lo podemos ver en otras personas. Hasta que este mensaje vino a cruzar mi senda, yo no lo podía ver. Yo no lo podía ver siendo vivido en otras partes. Yo no podía ver al verdadero Cristo de la Biblia haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Primer mensaje que escuché yo, lo vi. Yo lo miré. Yo no tenía que decir que alguien me dijo, oh, tienes que creer esto un poquito más. De hecho, hubieron pensamientos, hermano Juan, que, no brinques a conclusiones aquí. El problema es que pensamos con nuestra mente, pero creemos con nuestro corazón. Algo aquí, apuntándose al corazón, en el interior empezó a activarse. Algo aquí dijo, ¿sabes qué? Eso suena cierto. Algo aquí empezó a decir, ¿sabes qué? Quizás no puedo explicar esto, pero yo sé, de alguna manera, que esto es la verdad. Esto es genuino. Esto es verdadero. Yo estoy enfadado ya de las personas, de los que impersonan, de la religión de fariseo, de lo que tratan de imponer. Pero yo quería lo verdadero, pero tenía que verlo yo siendo mostrado. Tenía que escucharlo. Tenía que escuchar. Oh, tú sabes que estoy esperando en alguien. Tú sabes que yo no puedo hacer en mí mismo. Tenía que escuchar a alguien decirse en ellos mismos. Y si saben que toda la gloria va a él. Tuve que ver, escuchar a alguien que dijo, si lo que estoy predicando sea verdadero, deja que lo respalde. Yo tuve que ver que alguien me muestre el Jesús de la Biblia. No estoy hablando de una palabra. Estoy hablando de una vida. Claro que la palabra, su palabra son vida, pero tuvo que haber una vindicación. Ahora yo, amigos, estoy enganchado. Cuando yo miré eso, yo no lo tenía, pero lo quería. Y yo puse eso delante de mí, amigos. Dije yo, Dios, yo haré lo que tenga que hacer. Yo pararé de andar vestiéndome con estos peinados mundanos y me pararé de poner pantalones flaquitos. Digo, no tenían estos en aquellos tiempos, pero tenían otras cosas. Escuche, eso eres tú tratando de detenerte al mundo. No puedes detenerte al mundo y ir detrás del velo. El mundo no entrará detrás del velo. Oh, pero satisface y vivíamos en tanto legalismo. Ahora soy libre. ¿Libre qué? ¿Como para vivir como el mundo? Es lo que querías. ¿Quieres ser libre para vivir como un diablo? ¿O quieres ser libre para vivir como un cristiano? ¿Verdad, amigos? Nadie hay aquí parándote aquí esta noche. Nadie te está deteniendo atrás. Si cualquiera de ustedes se van y dicen, ¿sabes qué? Es la culpa de la iglesia que yo no seguí. No, es la culpa de nadie más que tuya. Toda oportunidad es extendida a ti. Nadie está revisando a ver si pagaste tus diezmos. Nadie está viendo allá en el altar diciendo, ¿sabes qué? No oraste, entonces no puedes tomar comunión. ¿Verdad? Nadie está diciéndote que ores antes de venir a la iglesia. Nadie te está diciendo cómo pararte, cómo sentarte, ya sea si cruces tu pierna o no, o ya sea si hables en el baño. Nadie te está diciendo nada de eso. Él quiere. Él quiere ser tu guía. Tú tienes libertad aquí. Tienes una iglesia que llena del Espíritu Santo. Y hay personas por todo el edificio que están detrás del velo esta noche. Y ellos están amando, amigos. A mí me ha mostrado Dios, nuestros mejores tiempos vienen. Están por venir. Estamos caminando en algo que es mayor y más alto. El Señor me ha mostrado a mí su palabra y nos ha mostrado en sueños. Nos ha mostrado en sueños para otros de ustedes. Y tenemos una libertad aquí. Hay estorbos que han sido ya quitados. Hemos sido ya, tenido la longanimidad, sufrido por largo, pero es tiempo de movernos hacia adelante. Es tiempo de soltar. Dios te bendiga, hermano. Es tiempo de soltar y dejar que Dios haga las cosas. ¿Usted cree en un Dios vivo? ¿Usted cree que es verdadero y que está vivo? Amén. Qué maravilloso. Hay familia aquí, ¿ve? Alabado sea el Señor. Amén. Y él cree en Dios. Escucha, amigos. Él quiere ser un Cristo personal esta noche. Si hay alguien aquí que tenga un testimonio de que todos es enviadoso de ellos, él quiere que ese sea tu testimonio y más. Él quiere ser el Cristo personal. Él quiere ser el que provee cuando tu chequera rebota. Él quiere ser el que te sana cuando el doctor te dice que tienes cáncer y que no hay manera que la pueda hacer. Él quiere ser el que tiene la última respuesta. Él quiere ser aquel, amigos, hace lo que nadie más puede hacer. ¿Y qué mejor manera de que él se muestre a sí mismo que en una situación que parece imposible? Cuando tú estás a lo más bajo, cuando las personas se han volteado contra ti, cuando tu familia se ha rendido contra ti y eso está pasando y lo otro pasa, Él quiere ser tu porción. Él quiere ser tu sanidad de mente sana. Él quiere ser el que te toma y te ama a un lugar donde puedes levantar de todo eso. Donde no caminas ahí como vienes dañados o lastimados sentimientos, sino que sales orando y dices, Dios, dale los que tengo a ellos. Escucha, oh, Señor, mi oración, y tú sabes que te va a escuchar tu oración, sabes que Él va a contestar tu oración. No tienes miedo. ¿Verdad, iglesia? Está establecido. Estás escondido detrás del velo. Estás escondido en Dios, en lugar secreto. Él ha puesto sus leyes, las escribió en tu corazón. Te quitó tu corazón de piedra y te dio un corazón de carne. Amén. Ahora, no es, bueno, tal y tal hizo esto, entonces yo tengo que hacerlo. No, tú tienes que hacer lo que Él te guía a hacer. Y Él te guiará. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Quién quiere subirle más? ¿Quién quiere ver a Jesús de la Biblia viviendo en su iglesia? ¿Y quién quiere ver a seres queridos entrar? ¿Quién quiere ver a la persona que está deslizada, ha retrocedido en su vida, ser restaurados? ¿Quién quiere ver al pecador ver al mismo Jesús que tú? ¿Quién quiere ver liberación, sanidad y paz? Y que la ansiedad se va y el estrés fuera de la puerta. ¿Quién quiere vivir en el camino? Aleluya.
Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie esta noche, amigos. Ese es el Dios que servimos esta noche. No tenemos que tomar un asiento atrás al diablo. Amigos, usted no tiene tiempo para la negatividad. No tiene tiempo para desánimo. Usted no tiene tiempo para dudas. Si alguien viene a ti con dudas, diga, ¿sabes qué? Vamos a hablar al diácono, o vamos a hablar al pastor, o vamos a hablar al ministro, al ministerio, vamos a hablar al hermano o a la hermana. Yo estoy seguro que habéis malentendido, porque ellos están aquí para la misma cosa. Ellos quieren ver a Jesús. Ellos están aquí para ver una iglesia que está en fuego, como una casa en fuego en un día con vientos. Ellos están aquí para ver a Jesús Cristo teniendo las preeminencias en un cuerpo. Están aquí para ver a Dios cumplir su palabra, así como tú. Ese es tu hermano y esa es tu hermana. Amén. Aquí de hablar las cosas, tengamos la misma confianza que mismo que está en ti, está en tu hermano o en tu hermana. ¿Verdad, amigos? El mundo puede hacer eso. ¿Qué tal la iglesia del Dios viviente? Yo sé que esto puede ser cortante a veces, pero espero que vea que el motivo está correcto, el objetivo es correcto. La cosa más fácil aquí que sería uno decirle, oh, ustedes están todos muy bien y aleluya, y es cierto. Y quizás sí estén. Como dije, yo no sé. Quizás eso no es para nadie que esté en el edificio. Pues lo dudo porque el Señor pone algo en tu corazón, pues. Si solamente para reafirmar lo que ya sabes, si solamente para recordarte. Bueno, entonces, ¿por qué es que vienen las pruebas? Bueno, las pruebas vienen para causar que tus raíces vengan a ser más profundas. Las pruebas vienen para poner estrés en ese árbol. Y después las raíces se van y se aprofundizan y estás más establecido, más firmemente, más convencido. Viene a ser más automático. No deje que el diablo ni se vaya a usted al edificio con un espíritu desanimado. Esto es liberación. Esto es sanidad. Esto es subir arriba. Hoy he estado aquí antes y bueno, esta noche es diferente. Esta noche es diferente. La palabra ha sido predicada. Usted crea a Dios en su palabra. Yo le prometo, Él se lo cumplirá. Si usted solamente lo cree en su palabra, yo le prometo esta noche, amigos, se irá usted aquí diferente. Amén. No escuche y lenguas de chismes o de desánimos. No vea a barcos que han chocado.
Pray for one another.
Ore uno por los otros.
But go on.
Pero siga hacia adelante.
Somebody say, praise the Lord.
Alguien diga alabado sea el Señor. ¿Se da usted cuenta que una iglesia puede ser llena de con creyentes llenos del Espíritu Santo y tener suficiente nada más personas que van a la iglesia que puede tener la iglesia atrás? Bueno, es tiempo de entrar en viaje o entrar como uno dice la barca. Yo creo que las personas no quieren pues detener a la iglesia atrás. Solamente necesitan dar una patadita en el pantalón, digo, o en la falda. Ocupan un tipo de estimulación de evangelio y ser recordado, ¿sabes qué? Venga acá, suba más arriba, hay más. Amigos, si nosotros no podemos decir que este es el mejor tiempo de mi vida, estamos retrocedidos, deslizados desde el púlpito hasta la puerta atrás. Si usted está tratando de vivir de la experiencia del año pasado o la experiencia de la semana pasada o de 20 años atrás su experiencia, está usted deslizado. Porque hay experiencia tras experiencia que se puede tener detrás del velo en su presencia. Vencemos por la palabra de nuestro testimonio. No un testimonio. Testimonios plurales. Porque uno dijera, nada más un testimonio. No, si usted se está comiendo de manera escondida, tendrá esa palabra producirá un testimonio y usted tendrá testimonios. Así es. Inclinemos nuestro rostro. Padre, vamos a orar. Somos tan agradecidos por tu palabra fiel, por tu comida espiritual a su tiempo. Y somos agradecidos, Señor, que por la locura de la predicación, que puedes, Padre, enviar dones a través de la tierra y puedes operar esos dones cuando son rendidos a ti y puedes hablar a tu pueblo y, Señor, por el mero mismo Espíritu puedes confirmar esos en los corazones del oidor y el creyente. Y puedes tomarnos, Señor, a través de todo el camino. Sabemos que esto no es nada más para unas cuantas personas. Sabemos que todo hijo y hija de Dios tiene que venir de la misma manera. Y no importa, Señor, qué tan torcidos estamos por el mundo o confundidos o en qué estábamos metidos o lo que sea que nos trae ADN. O el diablo te puede decir, tienes genéticos de ADN, problemas y esto y otro. Pero ve, ¿qué mejor testimonio es de que tú tomes algo que el diablo ha estorbado y de que tú tengas una gran victoria en él? Eres más que capaz, Señor. No diremos que no lo puedes hacer. No te dudaremos, no te limitaremos. En vez, diríamos, Señor, yo creo. Así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Y Padre, yo creo que tú tienes grandes planes para cada uno. Y yo creo que tú tienes un gran propósito para cada uno. Y yo creo que hay una gran recompensa esperando en otro lado. No somos enfocados en eso esta noche, pero yo lo creo. Y yo creo, Señor, que hay bendiciones en esta vida también como en la vida venidera. Y yo creo que hay una vida que es más llena, muchas veces más llena que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. El mundo ni puede acercarse. Cristianismo, o digamos mejor el iglesismo, no se puede acercar. Tiene sus beneficios. Si es que lo tomamos de una manera intelectual, sí, hay promesas, recompensas que son prometidas. Aún así sigue siendo mejor vida. Pero nosotros, Señor, queremos ir a través de todo el camino al fin. Queremos todo lo que tienes. No queremos encogernos. Queremos creer toda palabra. Y oro, Padre, que tú seas, ayudes a todos los que estén desanimados. Que envíes tu espíritu a aquellos, Señor. El enemigo ha jugado con sus mentes y sus imaginaciones y sus razonamientos. De alguna manera convencídolos que esto no es una verdadera iglesia o un verdadero pastor o que no tenemos ese verdadero amor. Y de enviarlos con ese tipo de testimonio. Dios, nunca haces las cosas tú así. Tú nunca susurrías algo así en el oído de alguien. Todo lo que haces tú es para levantarnos. Todo lo que tú haces es para animarnos y darnos fortaleza. Todo lo que tú haces es de confirmar tu palabra en nuestro medio. Y Señor, aún si fuese verdad que la iglesia entera hizo esto o lo otro, tú prometiste ser nuestra porción. No seremos desilusionados y andar aquí llorando, buscando aquí y allá. Si ya hemos venido detrás de ese velo, venga lo que venga. Nadie nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Oro yo que ministres a todo corazón, Señor. Y Padre, oro yo que vayas tras de todo deslizador, de persona que está ha retrocedido, que envíes tus ángeles. Y si hay posibilidades de que las puertas sean abiertas para restaurar eso, tú eres un Dios que restaura. Ese es tu deseo. Y ese es el deseo de todo hijo e hija de Dios que ha nacido de nuevo de tu Espíritu. Este es un ministerio de reconciliación. No es un ministerio de división, es el diablo quien trae divisiones. Es el diablo que tratará de dividir una iglesia. Es el diablo que tratará de traer dudas, argumentos y voltear uno contra el otro. Pero este es un ministerio de reconciliación. Debiésemos de esperar que el diablo venga y trate de hacer estas cosas, pero también deberemos de esperar de que tú te levantes un estandarte, porque el diablo no tendrá, no ganará y no parará a la iglesia del Dios viviente. No parará tu obra y no estorbará de que tu obra vaya hacia adelante y no resistirá o no podrá detener a la iglesia verdadera cuando la verdadera iglesia reconozca ese espíritu ante Cristo y lo resista. Padre, oro que bendigas a cada uno de nosotros y oro que todos seamos retados. Yo mismo especialmente, Señor, siempre estoy buscando por una reta más grande. Si hay algo en mí que quiere ir más alto y la razón que eso está en mí es porque hay un lugar más alto. Yo no creo que nosotros ya hemos todavía como un cuerpo llegado a la mesa. Yo creo que hay lugar más alto todavía y más alto. Y estoy anhelando, Señor, de ver esa verdadera iglesia que ha venido junto y que está caminando tan cercamente junto que no puedes meter entre ellos una navajita, que son tan llenos del Espíritu Santo que el pecado no puede venir a través de la puerta. Y de aquel pecado, pues, será expuesto. No para condenar a alguien, sino que para exponer ese pecado. Y Señor, son un lugar que es tan lleno de tu Espíritu que el enemigo será el extraño para entrar, o que el raro no será la persona que está enamorado contigo y que grita o que canta o que testifica y vive una vida separada, una vida santa, una vida que es dedicada a ti. Señor, el enemigo puede ofrecer tantas cosas para tratar de distraernos. Mas, Señor, ya que venimos detrás del velo, el mundo ha perdido todo su lujuria, todo su lujo. La naturaleza que está en el interior de nosotros no es el mundo, Señor. La voz que estamos oyendo detrás del velo satisface. Y somos confiados esta noche, Señor, que es tu voz. No es ninguna otra más que tu voz, el Cristo de todas las edades. Cerrar nuestros oídos, Señor, al mundo. Cerrar nuestros oídos a chisme y desánimo, historias, y abrir nuestros oídos a verdad, que la verdad prevalezca, que venzamos por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. Bendice a cada uno con todo ojo cerrados y todo rostro inclinado. Si hay alguien aquí esta noche que no ha venido detrás del velo, pues, y tú sabes eso. Si tú no has entrado detrás de ese velo, has sido dado una promesa. Pero venir detrás de ese velo, tienes que poner todo al lado, tienes que encomendar todo completamente en sus manos. Tú tienes que confiarlo y tienes que estar dispuesto de despojar esta vida de muerte con la que venimos a este mundo, odiando esta vida y deseando una vida más abundante, que es en Cristo. Si ese eres tú esta noche y tú quieres ser recordado en oración, ¿por qué no levantas tu mano? No para mostrar algo a alguien, sino que solo para dar un paso de fe y decir: Señor, quiero ir más adelante. Yo sé que hay más para mí y yo sé que no tengo que andar arriba y abajo, adentro y afuera. Ya sé que hay un ancla que sostiene. Yo lo he escuchado de ello y lo he escuchado. Yo lo veo en la vida de los demás. Me pregunto si es porque a veces tenga diferentes personalidades y eso, pero yo me doy cuenta por tu palabra, no son ellos. No, no es por fuerza y no es por poder, sino es por tu espíritu, dice Jehová. Han entrado atrás del velo donde los aleluyas son cantados. Y si ese eres tú esta noche y quieres ser recordado en una oración, nada más levante su mano en el edificio. Padre, tú ves las manos que son levantadas. Tú conoces el corazón que está detrás de la mano. Si fuera solamente por estos esta noche, yo creo con todo mi corazón que tú hubieses ministrado esto, nada más para estos. Más, Señor, yo creo que es para más que nada más estos. Pero gracias, Señor, por estas manos que fueron levantadas, y yo oro que tu palabra venga a ser tan verdadera, Padre, que ellos vean a ti y digan: Señor, hazlo verdadero a mí, comprueba tu palabra a mí, confirma tu palabra a mí, llévame detrás del velo, muéstrame el camino, llévame detrás de esas pieles de tejón en la presencia de Shekinah. Te creo, te confío y estoy esperando, Señor, que me guíes detrás del velo. Padre, yo creo que tú vas a hacer eso. Yo creo que tú vas a hacer que el cielo esté en bancarrota antes de que... Tú no estás tratando de que... estorbar a las personas que vengan a esto. Cuando en el jardín cayó el hombre, sí pusiste querubines poderosos en aquel entonces para proteger el árbol, ese árbol, y nadie podía venir más allá de esas llamas, esas espadas con llamas. Ahora, lo opuesto es verdadero. Esas mismas espadas de llama nos están llevando hacia ese árbol de la vida. Mas, Señor, ¿con qué nos quedaríamos contentos? ¿Qué escogeríamos ser satisfechos de con qué en vez de ir a través de todo el camino hasta ese árbol? Yo oro que todos hagan esa decisión. Eso es algo que nadie puede hacer. Mamá o papá no lo puede hacer por nosotros. La iglesia o el pastor. No necesitamos algún otro tipo de oración. Solamente tenemos que decidir nuestra mente y establecerlo en nuestro corazón. Hacer esa decisión que estamos a creer en tu palabra. Confiar tu palabra. Creerla y estar en expectativa. Yo me pregunto cuántos esta noche dirían: yo sí he venido atrás del velo, no hay duda. Pero la vida ha sido un poco de reto y quizás he permitido otras cosas que me distraigan. Las cosas que me han distraído no son animantes. Entonces, en vez de alimentarse detrás del velo como antes lo hacía, me encuentro a mí mismo tratando de meter a Dios aquí y allá, y quizás no tenga la misma expectativa que una vez tenía, pero yo quiero volver a reencender eso, ese deseo en mi corazón. Yo quiero entrar detrás del velo donde los aleluyas son dichos, y yo quiero demorar tiempo todo el todos los días. Yo quiero que Él sea mi gozo, que Él sea mi fuerza. Yo no quiero ver a la iglesia como si la iglesia es o la solución o el problema, o el pastor es la solución o el problema, o otras personas. Cristo es la solución a todos mis problemas. Señor, activa, trae un avivamiento en mi corazón. Deja que los aleluyas sean cantados. Si eres tú esta noche, ¿por qué no levantas la mano tú a ellos? Padre, tú ves las manos por todo el edificio. Yo sé que hay más para cada uno de todos nosotros. Mas, Señor, tú eres un amable, no te forzas a ti mismo en cualquier lugar o manera, pero estás buscando que las personas se rindan a ti, que hagan las decisiones correctas, la decisión madura, pero una decisión correcta. Y una gran porción te espera debido a esas decisiones momentuosas de decir, deja que tu voluntad sea hecha sobre la tierra como es en el cielo. Y Padre, bendice cada mano, cada corazón y cada uno de todos que han levantado sus manos esta noche. Padre, llévalos a los lugares más altos. Que nos rindamos a ti en una mayor medida. Que veamos a Jesús, el Jesús de la Biblia, viviendo entre nosotros. Permítelo esta noche, Señor. Bendice a cada uno. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Envía a tus ángeles detrás del que está deslizado, Señor. Y envía a tus ángeles atrás de esos cuyos el diablo ha torcido sus mentes y traído desánimo. Regrésalos. Te pido esta noche. Te amamos, te damos gracias, te damos honra, gloria. Alabamos y somos en gran expectativa, Señor, que cada vez que nos reunimos, no nada más un tipo de algo emocionado, sino que un tiempo verdadero en espíritu y en verdad alabándole. Bendice ahora a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Este canto dice el sentir el calor de tu abrazo. Eres mi deseo.
Yes, Lord, no one else.
Y nadie más.